La adoración a Dios, qué tema tan solemne, pero a la vez qué tema tan controversial en nuestros tiempos. La Biblia habla de sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Cuáles son esos sacrificios? ¿Cómo sabemos si nuestra adoración es agradable a Dios? Debería importarnos muchísimo. ¿Qué es en sí adorar a Dios? El Señor se plazca en capacitar al Pastor Piñero mientras nos expone este tema tan solemne. En esta hora y durante nuestra conferencia, ya el siervo del Señor lleva aquí 40 años. A lo largo de esos 40 años de fiel ministerio, nos ha enseñado una y otra vez sobre este tema y necesitamos seguir enriqueciendo nuestro conocimiento del tema de la adoración, profundizando mucho más en lo que la Escritura nos enseña, que el Señor en su misericordia nos dé esta porción que necesitamos en esta hora.
Juan capítulo 4, versículo 23. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Vamos a tener un momento de oración. Oh Padre eterno, Dios glorioso, majestuoso, que te has revelado mediante la persona del Señor Jesucristo, en esta mañana te suplicamos que tú envíes tu Espíritu y mediante la exposición de tu palabra podamos conocer algo más de ese deber y privilegio tan solemne como es adorarte a ti. Te damos gracias porque cuando estábamos perdidos nos llamaste de las tinieblas y nos hiciste objetos de tu gracia salvadora y nos convertiste en verdaderos adoradores tuyos. Te suplicamos que tú vengas sobre nosotros y capacites a aquellos que están aquí para oír tu palabra, que sea para edificación y también en misericordia acércate para salvar. Te lo pedimos en Cristo, nuestro único Señor y Salvador. Amén. Se ha dicho con razón que la adoración a Dios, en un sentido, es la respuesta natural de nuestra naturaleza creada. De una manera u otra, respondemos a la autorrevelación del Creador en la adoración. Somos pecadores caídos. Esto significa, como dijo Calvino, que nuestros corazones por naturaleza son fábricas de ídolos en lugar de reservas de acción de gracias y alabanza a Dios. Pero la adoración, ya sea verdadera o falsa, es instinto natural del corazón humano. Y surge la pregunta, ¿hay una forma aceptable de adorar a Dios? Claro que sí. Dios mismo da a su pueblo instrucciones precisas y concretas en su palabra de cómo nosotros debemos adorarle. Esto significa que no tenemos libertad para adorar a Dios de la manera en que querramos. Lamentablemente, un buen número de iglesias evangélicas y aún algunas de las que profesan ser reformadas no adoran a Dios como Él manda. Han abandonado el patrón bíblico de una adoración reflexiva, auténtica, prescrita y teocéntrica para seguir las imaginaciones e invenciones de los hombres y de una cultura cambiante. Poco tiempo antes de su muerte, un escritor cristiano contemporáneo comentó sobre las prácticas de dos iglesias que representan la tendencia de un buen número de iglesias en la actualidad. Una de estas iglesias en el sur de California describe sus cultos como la hora de pasar un buen tiempo. Prometía en su anuncio que después del culto habría una fila de personas que irían alrededor bailando. Su banda musical se llamaba Honky Tonk Angels. El pastor era uno de los miembros de la banda. La otra iglesia está ubicada en la región de los Estados Unidos conocida como el Bible Belt. Esta iglesia se identificaba a sí mismo como la comunión de lo emocionante. Ella afirmaba en un anuncio que su culto nocturno superaría las atracciones de un circo famoso conocido por su magia, payasos, acróbatas, animales y popcorn. En una ocasión, la misma iglesia convirtió los miembros de su personal pastoral en un equipo de lucha libre. Este equipo fue entrenado por luchadores profesionales. El domingo por la noche fue dedicado ¿a qué? A la lucha libre. El escritor cristiano que escribió sobre estas prácticas dijo: ¿cómo debemos ver estas tendencias? Cualquier cosa que sea no es adoración. ¿Cómo puede esto ser adoración cuando han abandonado la escritura en la cual Dios nos habla y han eliminado la oración en la que hablamos a Dios? Algunas iglesias han convertido los cultos en espectáculos o programas de entretenimiento, mientras que han abandonado intencional y completamente lo que realmente es la adoración a Dios. El conocido pastor y predicador James Montgomery Boyce, poco tiempo antes de su muerte, presentó un análisis de la adoración congregacional de la Iglesia Evangélica Contemporánea. Él dijo: en los últimos años he notado la presencia decreciente y en algunos casos la ausencia total de los elementos del culto que siempre han estado asociados con la adoración a Dios. Estas y otras cosas muestran que la iglesia necesita urgentemente una reforma bíblica en la adoración. Una reforma en cuanto al concepto y contenido de la adoración a Dios. Ahora, si hemos de reformar la adoración en la iglesia, tenemos que conocer el concepto bíblico de la adoración y cuál es el principio fundamental sobre el que debemos reformar la adoración. En otras palabras, ¿cuál es el fundamento y el patrón para esta reforma? La única respuesta para el verdadero cristiano y para la Iglesia de Cristo es sola Escritura. En otras palabras, la misma palabra de Dios debe suplir el concepto, los principios, el patrón y el contenido de la adoración cristiana. Consideremos el concepto bíblico de la adoración. Cuando pensamos en la adoración, debemos, como dijo el profesor John Murray, distinguir entre lo genérico y lo específico. En el sentido genérico, la adoración es la devoción que debemos a Dios en todo aspecto de nuestra vida. Ya que Dios es Señor y soberano absoluto de todas las cosas y de nuestras vidas, tenemos la obligación de someternos a Él en todo lo que hacemos. Tenemos que cumplir fielmente su voluntad y obedecer todos sus mandamientos. Sumisión, devoción y obediencia a Dios en todo aspecto de nuestra vida es una ofrenda a Dios. Primera Epístola a los Corintios, capítulo 10, versículo 31, declara: entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Colosenses 3, versículo 23 y 24: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, es a Cristo a quien servís. Romanos 12, versículo 1: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí el término cuerpo se usa para representar toda la personalidad, la totalidad de lo que nos compone. Es nuestro deber presentar o dedicar todo nuestro ser, lo que abarca toda nuestra vida, al servicio de Dios. Tal servicio es un acto de adoración a Dios. La palabra servicio en griego, aquí, latreía, significa básicamente servir para conseguir sueldo, o servir en general. En el Nuevo Testamento esta palabra se refiere únicamente al servicio a Dios, nunca se refiere al servicio de una persona a otra. Ahora, el concepto bíblico de latreía no se limita al servicio a Dios como un culto de adoración en una iglesia, sino que abarca toda la vida del cristiano. En este sentido, todo lo que debemos hacer en nuestras vidas como respuesta a las misericordias de Dios en Cristo es un culto o adoración a Dios. Sobre este asunto, Cranfield, a quien otro cita, afirma: el ofrecimiento de uno mismo es el ofrecimiento de todo su ser en el curso del vivir concreto, cuestión no sólo de pensamientos, sentimientos y aspiraciones íntimos, sino también de palabras y actos externos de obediencia en el curso de la vida. Este es el tipo de culto que puede con propiedad llamarse racional, porque es el tipo de culto que el conocimiento verdadero del Evangelio exige y hace posible. Esta adoración es incesante, transforma nuestro ser, motivaciones, intenciones, actitudes y conducta. Nos mantiene, como otro dijo, inconformes con el mundo y nos transforma a la imagen de Cristo. En este sentido, toda nuestra vida, todo lo que hacemos, debe presentarse al Señor. Es una expresión de adoración a Dios cuando lo hacemos para su gloria, por amor a Él y según su palabra. Ahora, la adoración genérica no niega la adoración específica en un sentido especializado. En otras palabras, que toda nuestra vida sea una expresión de adoración no niega la adoración personal y congregacional. La adoración personal es la actividad de la vida regenerada del creyente en la que él reconoce la grandeza de Dios que se revela en el carácter y en las obras de Dios, y en vista de esa revelación, el creyente rinde a Dios el culto que él se merece. En esta adoración el creyente dedica tiempo en privado para leer la palabra de Dios, para meditar en ella. Basado en esta meditación, alaba a Dios y se dirige a Él en oración. David, Daniel y al Señor Jesucristo adoraron de esta manera. La adoración personal privada es parte vital, necesaria, indispensable de la vida del creyente. Sin ella, él o ella no pueden agradar, servir y adorar a Dios como Dios exige y manda en su palabra. Ahora, la adoración genérica y personal no excluye la adoración congregacional. Esta se lleva a cabo cuando la iglesia se reúne para adorar a Dios de forma formal y organizada. La primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5, y primera a los Corintios, capítulo 11 y capítulo 14, y Hebreos, capítulo 12, versículos 18 al 29, son pasajes bíblicos que hacen referencia a este tipo de adoración. El pueblo de Dios de antaño también adoró a Dios de esta manera. Salmo 34, versículo 1 al 3. Bendeciré al Señor en todo tiempo, dice David. Continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los humildes y se regocijarán. En el versículo 3, David dice, no solo yo tengo que adorar al Señor, sino también que Él llama al pueblo de Dios y dice, engrandeced al Señor conmigo, juntos, exaltemos a una su nombre. Salmo 122, 1 dice, yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. ¿Para qué? Para alabar el nombre de Jehová. Por otra parte, no quiero pasar por alto la interrelación entre los distintos tipos de adoración y cuán importante y necesario son para la vida del creyente. Como otro señaló, aunque los tres tipos de adoración son distintos, están interrelacionados. Todos deben estar presentes en la vida del creyente. Sin la adoración privada y congregacional, el creyente no podrá adorar a Dios en su vida diaria. Si los creyentes no adoran a Dios durante toda la semana, en privado y con sus vidas, la adoración congregacional estará muerta o no tendrá sentido. Por otra parte, si un cristiano no participa fielmente en la adoración congregacional, no adorará al Señor ni vivirá para Él en otras áreas de su vida. Hay una relación estrecha entre cada uno de estos tipos de adoración. Mucha de la frialdad, falta de ánimo, vigor espiritual, gozo en la adoración congregacional se debe a la ausencia de la adoración personal, a la ausencia de la adoración en el hogar, y la falta de aplicar la palabra de Dios a cada aspecto de la vida diaria. Llegan a la iglesia con una conciencia muchos ensangrentada, herida, culpable. ¿Por qué? Porque no han tratado bíblicamente con su pecado. Esa mala conciencia les aleja de Dios. No les permite, a menos que sean hipócritas, entregarse a adorar a Dios como Él manda. Su sentido de culpa por el pecado cometido que no han confesado porque no han estado buscando al Señor. En lo que respecta a su adoración personal, su sentido de culpa por el pecado cometido les lleva a sentirse muy mal. Su pecado no confesado es un peso en sus conciencias que le impide adorar a Dios con libertad, confianza y gozo. Ahora, por temor a los hombres o por lo que dirán, dan la apariencia en la iglesia de que todo está bien, pero esa no es la verdad. Para esconder su verdadero estado espiritual, pretenden adorar, pero su corazón está muy lejos de Dios. El Señor dice, en vano me rinden culto. Vacíos vinieron, no se prepararon, no confesaron y trataron con su pecado. Entonces, ahora en la iglesia están vacíos y con una conciencia que les atormenta. ¿Y qué sucede en esa condición? Dios no se acerca a ellos para mostrarle mucho más su gloria, para darles más conocimiento y discernimiento. La palabra de Dios es clara, acercaos a mí y Él se acercará a vosotros. Ah, pero hay una condición, limpiad vuestras manos, pecadores. Y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Salen de la iglesia espiritualmente más pobres de lo que estaban, sin lo que necesitan para afrontar sus problemas o para poder vivir por principio para la gloria de Dios. ¿A qué se debe todo esto? A que estas personas que profesan ser cristianas hacen un divorcio entre su manera de vivir y la adoración a Dios en la iglesia. No ven la relación entre su conducta diaria y la adoración en la iglesia. No se dan cuenta que una cosa afecta a la otra. Piensan que concentrarse en la iglesia, seguir el culto, el orden del culto, cumplir con las ceremonias religiosas, han adorado a Dios o han pretendido adorar a Dios. No se dan cuenta que la adoración en la iglesia requiere una vida de obediencia a Dios durante toda la semana. Piensan que Dios es indiferente a cómo ellos viven en sus hogares, cómo ellos viven en sus trabajos, cómo ellos viven en la escuela y en su vecindario. Piensan que pueden servir y adorar a Dios en la iglesia sin servirle, adorarle y obedecerle durante toda la semana. No unen los puntos, ni quieren unirlos. Pero quiero decirte, hermano y hermana, y tú que profesas conocer al Señor, que aunque tú y yo y otros no unan los puntos, Dios los une. ¡Dios los une! Dios dice a su pueblo de antaño, ¿qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? Harto estoy de holocaustos, no me complacen, no traigáis más vuestras vanas ofrendas, no tolero la iniquidad y la asamblea solemne, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas señaladas. ¿Qué hace Dios? Las aborrece mi alma, se han vuelto una carga para mí, estoy cansado de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, esconderé mis ojos de vosotros. Aunque multipliquéis las oraciones, no escucharé. Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras delante de mis ojos. Cesad de hacer mal, aprended hacer el bien, buscad la justicia. Venid ahora y razonemos, dice el Señor. Hay esperanza para nosotros. Venid ahora, razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como lana, como blanca lana quedarán. Si queréis y obedecéis, comeréis de lo mejor de la tierra. ¿Acaso no es eso lo que nos dice el escritor a la epístola? Dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, porque puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, acerquémonos con corazón sincero y plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia. Queridos hermanos, nosotros tenemos que pensar y examinar nuestras vidas. ¿Somos culpables del mismo mal que cometió el pueblo de Dios de antaño? ¿Estará Dios cansado de nuestras ofrendas y cultos de adoración porque somos indiferentes a sus mandamientos o por nuestras impurezas? Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado ni burlado, y lo que nosotros sembremos también nosotros vamos a cosechar. ¿Hacen ustedes la conexión? Tal vez será por esto que tal vez Dios nos ha acercado a nuestra iglesia de una manera especial para bendecirnos como nosotros no hemos conocido hace un tiempo. ¿Será por esto que hay frialdad en nuestros cultos y descuido en la oración? Querido hermano y hermana, es necesario ver la relación estrecha que existe entre la manera en que vivimos durante la semana y la adoración congregacional. No es suficiente que podamos decir orgullosamente: ah, pues aquí nosotros no somos como otras iglesias, porque nosotros usamos himnarios. Ah, y otra cosa, nosotros cantamos himnos. Ah, y la iglesia, cuando viene, hay un orden. Queridos hermanos, nada de eso vale delante del Señor si nosotros descuidamos la manera en que vivimos. Si después de haber oído la palabra de Dios en este lugar, salimos por esta puerta a hacer lo que nosotros creemos, como nosotros creemos, sin tener en cuenta a Dios y sus mandamientos, a vivir como nosotros queremos. Tú no harás esa unión, pero Dios la hace. ¿Qué clase de oración hemos venido a presentar en esta mañana? ¿Ustedes ven, hermanos, por eso es que nosotros no podemos venir aquí sin confesar nuestros pecados? Hay esperanza para nosotros. La esperanza está en Cristo. Pero tenemos que humillarnos, tenemos que afligirnos, tenemos que confesar nuestros pecados, porque ninguno de nosotros aquí realmente ha adorado a Dios, ha servido a Dios, ha obedecido a Dios durante toda la semana como debíamos haberlo hecho. ¿Tú ves lo necesario entonces de que apartes un tiempo antes de venir a adorar a Dios para reflejar y meditar en tu vida delante de Dios y con la Biblia abierta? Dios no puede ser burlado. No, pero es que nosotros somos bautistas reformados. Peor, porque supuestamente tenemos más verdad. Si Dios nos ha alumbrado y nos ha dado más luz, más responsabilidad, mayor condenación. Queridos hermanos, esto es importante. Unan por amor a Cristo que les salvó los puntos. Preocúpense de vivir según la verdad de Dios. Y cuando estamos mal, estamos mal. Y hay que rectificar, hay que cambiar, hay que vivir en una reforma bíblica constantemente, por amor a Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios teniendo esta conciencia y actuando de esta manera, Dios nos dice que Él se acercará a nosotros. Y Él nos bendecirá. Y saldremos de aquí conscientes de la presencia de Dios. De que este ha sido un lugar especial, no porque hay algo mágico especial en estas paredes, sino porque Dios se ha manifestado a nosotros, exhibiendo, desplegando, manifestando mayor su gloria, y un Dios como este tan grande, un Dios majestuoso que hizo los cielos y la tierra, ese Dios merece la adoración. No es en vano vivir para Dios. A Él sea la gloria. ¿Qué significa adorar a Dios como congregación? Consideremos a fondo la adoración congregacional que honra y agrada a Dios. Tal vez algunos dicen, pero pastor, porque no nos fue al punto y ya, no, tanto tiempo, pastor, anteriormente. Ah, pues entonces tú no estás uniendo los puntos. Porque de nada me vale a mí decirte y hablarte de lo que significa la adoración en la iglesia si tú estás viviendo como te da la gana, indiferente a Dios y los preceptos de la palabra de Dios. Eso fue lo que hicieron los judíos. Y el Señor les dijo, más en vano me rinde culto. Consideremos a fondo la adoración congregacional que honra y agrada a Dios. Esto nos lleva a estudiar la naturaleza de la adoración congregacional. El diccionario Webster define la adoración como dar el honor, la reverencia y el homenaje divino al Ser Supremo mediante la adoración, confesión, oración, acción de gracias, etc. Aunque esta definición contiene algunos elementos importantes de la adoración, no define la verdadera adoración cristiana. La adoración corporativa o congregacional es la actividad de los verdaderos creyentes que, unidos y capacitados por la gracia del Espíritu Santo, rinden sinceramente a Dios la alabanza, el honor, la gloria, el homenaje y la sumisión que Él se merece por la virtud de la gloria inefable de su bendito ser divino y la magnificencia de su obra redentora en Jesucristo. Pastor, eso fue bien largo. Pero eso es adorar a Dios. La adoración congregacional es la actividad de quienes, verdaderos creyentes que, unidos y capacitados por la gracia del Espíritu Santo, rinden sinceramente a Dios la alabanza, el honor, el homenaje, la gloria y la sumisión que Dios se merece. ¿Por qué? Por lo que Dios es y por lo que Dios en Cristo ha hecho al salvarnos de nuestros pecados. En primer lugar, esta definición indica que en el centro de toda adoración está Dios mismo. Los creyentes unidos adoran ¿a quién? A Dios. Rinden a Dios la adoración que Él se merece. Es una adoración teocéntrica. Ahora, en la adoración a Dios hay dos elementos esenciales que no podemos pasar por alto: la revelación de Dios y la respuesta adecuada a esa revelación. Por ejemplo, Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7, nos muestra la reacción de Moisés ante la revelación del nombre de Dios. Entonces pasó el Señor por delante y proclamó, el Señor, el Señor. Dios proclamó, Ciertamente había una manifestación sorprendente que conmovió todo aquello que estaba alrededor. Pero oiga bien, Dios proclamó. El Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión. Mire, esto era bien necesario. Dios está haciendo una manifestación gloriosa y está hablando de su santidad, de su justicia, y Él subraya que la misericordia. Porque si Él no tiene misericordia, allí mismo fulmina a Moisés. El que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ante la revelación de la gloria de Dios, Moisés, ¿qué hizo? Se apresuró a inclinarse a tierra y adoró. Rindió a Dios con humildad y reverencia el honor y el homenaje que Él se merece. Además, la revelación de la santidad, justicia y misericordia de Dios llevó a Moisés a reconocer y a confesar su pecado y el pecado del pueblo. Querido creyente, uno no puede contemplar la santidad y la justicia de Dios sin reconocer y confesar su pecado y ampararse en la misericordia de Dios como ésta se revela en Cristo. Ahora bien, la revelación de Dios y la respuesta adecuada a esta revelación son los dos elementos esenciales de la adoración. ¿Y dónde encontramos esa revelación o ese conocimiento acerca de Dios y de sus obras? Pues la fuente principal e infalible es la palabra de Dios, la Biblia. Como otro dijo, la Biblia está llena de descripciones de los atributos de Dios, así como de muchos, múltiples ejemplos de sus obras que manifiestan sus gloriosos atributos. Dios ciertamente puede ser conocido a través de la creación y a través de nuestra propia experiencia personal, pero la Biblia es la única fuente de verdad fidedigna, objetiva y segura. Podemos conocer por lo menos que Dios existe cuando miramos la creación. Y a través de nuestra experiencia personal, ¿cómo eso nos afecta a nosotros? Ah, pero la Biblia es la única fuente de verdad fidedigna, objetiva y segura. Podemos malinterpretar muy fácilmente nuestras propias experiencias, o estas pueden cambiar con nuestras circunstancias y emociones, pero la palabra de Dios es una fuente segura de verdad. Esta es la razón por la cual la Biblia debe tener preeminencia en la adoración. No la música, la Biblia, la predicación de la palabra de Dios. En ningún lugar se le da del Nuevo Testamento tanta importancia a la música como hacen hoy muchos cristianos. No, pastor, pero ¿qué se canta? Sí, pero, oye bien, no es el énfasis desmedido. Si todo lo que tú tienes por música es las diferentes repeticiones, entonces te quedarás ahí. No, Dios mandó que su palabra se predique y se exponga y se dé tiempo a ese asunto. La Biblia, debe tener preeminencia. La Biblia es el medio de Dios para comunicarse con el pueblo. Ahora no es suficiente que el adorador conozca la verdad sobre Dios. Él tiene que entenderla, tiene que entender la verdad de Dios en sí misma y sus implicaciones. Una vez que conoce y entiende la verdad, debe responder a esa revelación como Dios manda en su palabra. Por esta razón, alguien tenía razón cuando escribió: la adoración es una respuesta bíblica a Dios, que resulta de una comprensión, yo añado, salvífica, de la verdad bíblica acerca de Dios. La adoración congregacional es la actividad de los verdaderos creyentes. En el lenguaje de Juan 4:23, verdaderos adoradores. Estos han sido objetos de la gracia salvadora de Dios. Han sido librados de la culpa, contaminación y poder del pecado. Sus corazones han sido purificados por la sangre de Cristo. Tienen un corazón ahora de carne, un corazón regenerado. Ahora sienten amor por Dios, ahora quieren honrar a Dios. Estos creyentes, ahora unidos como iglesia, adoran a Dios, adoran juntos. Esta unidad es espiritual, Juan 17. En virtud de su unión a Cristo y comunión con Él, los creyentes están unidos unos con otros. Les une su amor por Cristo y por el amor de unos hacia otros, se reúnen para que unánimes a una voz puedan glorificar al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, Romanos 15, versículo 6. Se trata de una adoración donde todo el pueblo de Dios está unido. Unido no es simplemente que estamos aquí todos en un grupo, porque usted puede estar aquí todos en un grupo, eso no quiere decir que estamos unidos. Se trata de una unidad doctrinal. Se trata también de que tú estás tratando con tu pecado y no estás dejando que te consuma lo que aquel hermano te hizo. Has tratado bíblicamente con este asunto y al llegar aquí, ¿qué es lo que Dios quiere? Para que unánimes, unidos hermanos, no con hipocresía, falsedad, no. Con sinceridad, juntos adoremos a Dios. La adoración congregacional es la actividad de los verdaderos creyentes que unidos y dice y capacitados por la gracia del Espíritu Santo adoran a Dios. Es la gracia, el poder, la influencia y la guía del Espíritu Santo que les capacita para rendir a Dios la adoración que Él manda y que Él se merece. Filipenses capítulo 3, versículo 3 dice: porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos ¿en qué? Adoramos en el Espíritu de Dios. Y nos gloriamos en Cristo Jesús. Tú y yo no podemos adorar a Dios como tenemos sin la gracia, el poder, la influencia, las operaciones del Espíritu de Dios. Como otro señaló, su adoración religiosa es guiada por el Espíritu y es rendida por aquellas personas que han sido renovadas y vigorizadas por el Espíritu Santo. Por esta razón es necesario orar a Dios, que Él nos capacite para adorarle. Somos prontos en distraernos, somos prontos en dejar que cualquier pensamiento que viene a la mente nos afecte. Mira lo que aquel me hizo, mira aquello que no se hizo, porque el pastor es así y aquello es allá, y aquí son más esto que si lo otro. Oh, tantas cosas que fácilmente pueden distraernos. Cantamos, concluimos el himno. ¿Y qué pasa? ¿Qué fue lo que yo canté? Si el Espíritu no está presente, entonces vamos a tomar mal la predicación. Oye, lo dijo por mí. Mira, no tienes pantalones para decírmelo a mí. Y viene y lo... a toda la iglesia. Si yo no lo dije por ti, entonces ¿a quién se lo voy a decir? Es a ti y a todos. ¿Y cuál debe ser tu reacción? No se lo dije por mí, claro que lo dije por ti. Señor, gracias porque tú me has librado de tal cosa. Guarda mi corazón para que yo no peque de esa manera. Y si se aplica a ti, y la flecha llegó aquí, no empieza a ser así, así. Señor, ten misericordia de mí. Gracias por tu amor. Tu flecha me encontró. Una muestra de tu amor. Gracias a Dios. Gracias, oh Dios, por tal cosa. Gracias por la fidelidad de ese hombre. Señor, ayúdalo para que él también viva según lo que él predica. Bajo las poderosas influencias del Espíritu Santo, los verdaderos creyentes rinden sinceramente de aquí. No del corazón físico, sino del corazón. Alabanza a Dios. Es decir, la verdadera adoración nace de un corazón regenerado que realmente ama a Dios y desea sinceramente adorarle. Dios no aceptó la adoración de muchos en Israel porque les faltó este ingrediente fundamental. Por esto dijo: este pueblo de labios me honra. Piensan que las meras expresiones externas de adoración son suficientes para complacerme, pero se equivocan, mas en vano me rinden culto. ¿Qué clase de adoradores busca el Padre que le adoren? A aquellos que le adoran en espíritu y en verdad, con un espíritu regenerado, con un espíritu animado, con un espíritu renovado por el Espíritu Santo, que en verdad quieren honrar y alabar a Dios. Es decir, Dios quiere sobre todo tu corazón. Y si no está tu corazón, tu mente, tus pensamientos, aún tu conciencia, todo lo que tiene que ver contigo, oye bien, Dios no lo quiere. Alguien lamentando el énfasis desmedido que se da a las cosas externas en la adoración dijo: muchos de los cultos de hoy ponen el énfasis en la música, los directores de la música, la acústica, el sistema de sonido, pero no vienen al Señor con un corazón humilde y una verdadera devoción. Hay iglesias que no tienen muchas de esas cosas, pero que la gente adora verdaderamente a Dios con un corazón humilde y dedicado a Dios. A Dios no le importa si tenemos el último sistema de sonido y los mejores equipos de adoración, sino venimos a adorarle de corazón. Y no estamos hablando aquí de una adoración sentimental, emocional. No, 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 estamos hablando de un corazón iluminado y guiado por el Espíritu de Dios y la Palabra de Dios, que realmente contempla la gloria, los atributos de Dios, las verdades que hablan sobre su ser, que se sienta deliberadamente a pensar y a meditar en cómo Dios durante toda esa semana o su vida le ha hecho bien. Decía este señor: Dios quiere nuestros corazones. Esto es algo que tenemos que enfrentar con nuestras iglesias. Sería mejor si nos deshacemos de nuestros excelentes sistemas de sonido y proyección. Eliminamos nuestros equipos de adoración y bandas de adoración, si pudiéramos simplemente tener servicios de adoración simple, donde las personas vengan con corazones humildes, devotos, contritos, agradecidos profundamente. No tenemos que tener estas cosas para adorar, todas estas cosas. Megafonía, sistema de sonido y muchas otras cosas más. No tenemos que tener estas cosas para adorar a Dios. La gente hoy cree, está convencida que necesitan esos grupos musicales, que si no hay esos grupos musicales y equipos y directores de la música, allí no se adora a Dios. Mire hasta dónde nosotros hemos llegado. Y algunos de nuestros jóvenes creen eso. ¡Qué triste! Si no está todo ese movimiento y toda esa clase de música inventada, no hay adoración. Te equivocas. Señor Jesucristo, Pablo, Silas y otros adoraron sin nada de eso. Y te lo garantizo, la adoración y lo que experimentaron y cómo Dios se acercó a ellos. Mira, óyeme bien, no se compara a nada de esa cosa. ¿Es así como tú comparas el ministerio de una iglesia? Si te hace... ¿Ah? Sí, porque la música está calculada a producir un efecto o evocar una emoción. Los que escriben saben por qué lo hacen, aunque muchos cristianos se hagan los desentendidos. Los músicos saben qué es lo que hacen. Ah, necesitas la música, porque si no, no te sientes que estás adorando a Dios. ¿Por qué? Porque te has olvidado, eso no es lo que Dios busca. Lo que Dios busca es tu corazón purificado, guiado por la verdad. Tú puedes adorar a Dios sin esas cosas. Y si has llegado a depender de ellas, estás en otro ámbito, pero no en lo que enseña la palabra de Dios. Estás engañado. Te has dejado engañar. No tenemos que tener estas cosas para adorar a Dios. Nuestra mayor necesidad es tener personas cuyos corazones se vuelven a Dios, personas que vienen a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Nuestra adoración externa no es lo que Dios quiere. Grandes cultos de adoración no es necesariamente lo que Dios desea. Creemos que estamos complaciendo a Dios al celebrar cultos de adoración que son grandiosos a los ojos de los hombres. Sin embargo, puede ser que Dios no esté satisfecho con nuestra adoración en absoluto. La Biblia condena los cultos que no son lo que Dios quiere. Oigamos lo que dice Amós, capítulo 5, versículo 21 al 24. Aborrezco, desprecio vuestras fiestas. Tampoco me agradan vuestras asambleas solemnes. Aunque me ofrezcáis holocaustos y vuestras ofrendas de paz, no los aceptaré. Aparta de mí el ruido de tus cánticos, pues no escucharé siquiera la música de tus arpas. ¿Tú ves? Lo que Dios está buscando. Eso es lo que tú le traes aquí, porque tú te has preparado y tú entiendes lo que quiere decir adorar a Dios. O lo que tú te imaginas, o lo que otros te dicen, otros compañeros como tú, que están en este asunto, Están en este asunto. Ese asunto no va a hacer nada por ti ni por tu alma. Vas a estar llena de emociones, o vas a estar lleno de emociones por ese momento. Pero después, ¿qué? ¿Cómo confrontar la vida? ¿Qué tienes? ¿Qué luz Dios te dio? La adoración corporal es la actividad de los verdaderos creyentes que, unidos y capacitados por la gracia del Espíritu Santo, rinden sinceramente a Dios la alabanza. Los verdaderos adoradores unidos como iglesia alaban. Salmo 95, 3 y 6 declara: porque grande es el Señor y Rey grande, venid, adoremos y postrémonos, doblemos rodilla ante el Señor, nuestro Hacedor. ¿Qué significa alabar a Dios? Alabar a Dios significa hablar bien de Él, reconocer lo que Él es y darle gracias por lo que Él ha hecho. La alabanza a Dios es la expresión alegre de ensalzar a Dios en agradecimiento sincero por sus favores y bendiciones. El Salmo 96 declara: cantad al Señor toda la tierra, proclamad día en día las buenas nuevas de su salvación. Contad su gloria entre las naciones, sus maravillas entre los pueblos, porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Temible es Él sobre todos los dioses. Mucha de la adoración hoy en día no le da temor a nadie. El Dios en que creen y aquel que profesan con su música no le da temor a nadie. Ese no es el Dios de las Escrituras. Cuando Moisés vio su gloria, no empezó con el bailecito y la risa. Se inclinó, se arrodilló delante de Él. Así Isaías, cuando vio al Señor sentado en un trono sublime, ¿qué hizo Él? ¡Ay de mí! Inmediatamente su mente le llevó a donde estaba Él, que necesitaba que Dios en misericordia lo perdonara, lo purificara, lo hiciera un siervo preparado para servir a su Señor. Gloria y majestad, dice el Salmo, están delante de Él, poder, hermosura en su santuario. Tributad al Señor gloria y poder, tributar al Señor la gloria debida a su nombre. Dios, como otro escribió, exige la alabanza, y es digno de ella porque es el único bueno, grande, poderoso, misericordioso y justo. La merece por sus obras y su palabra. La alabanza es el elemento central de la adoración a Dios. Esta, si es genuina, busca sobre todo honrar sincera y reverentemente a Dios. La fe verdadera es necesaria para alabar a Dios de esta manera, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué rechazó Dios la ofrenda de Caín y aceptó la ofrenda de Abel? Porque la ofrenda de Abel era la expresión de una fe verdadera en Dios. Por la fe Abel ofreció un mejor sacrificio que Caín, y la fe bíblica, la fe salvadora, la fe verdadera, siempre descansa en el conocimiento de la verdad revelada. Siempre. Dios se manifestó, y aquel hombre respondió adorando. Esta fe no solo cree en la existencia de Dios y su bondad, sino que también lleva al creyente ¿a qué? A honrar a Dios. La verdadera fe no solo conlleva confianza en el Creador, sino que también incluye un profundo deseo por exaltar y honrar a Dios como el Creador, benefactor, redentor y juez de nuestras almas. Honramos a Dios cuando le tenemos en la más alta y posible admiración, estima y reverencia, y lo mostramos. Este honor es el resultado del temor de Dios. Tal temor inclina el alma a adorar y a honrar al Creador. Lamentablemente hoy en día se ha perdido el concepto de lo que significa el honor. La palabra, como otro dijo, ha quedado obsoleta. Sin embargo, esta palabra aparece múltiples veces en la Biblia. Esta significa estimar, valorar, mostrar gran respeto. La palabra de Dios nos manda a honrar a quienes, a los padres, al prójimo, a las autoridades, al rey, a los pastores y especialmente a Dios. A Él se le debe el máximo honor. Padre, ¿por qué es importante que sus hijos aprendan a honrarle a usted? Primero porque Dios lo dice en su palabra. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué le estamos enseñando a los niños cuando nacen y después les instruimos? Que al honrar a sus padres lo estamos ayudando a preparar y a entender que tienen que honrar al mejor de los seres, a quienes le deben la vida. ¡Ay, los niñitos aprenderán! No. ¿Cuándo sean mayores? No. Desde el principio te tiene que enseñar a honrar. Señor tal, señora tal. ¡Ay, pastor! Nosotros en esta... No, pastor, no me venga con eso. Eso es algo, una cultura que ya pasó anticuada. Sí, anticuada. Por eso es que nuestros hijos no respetan a nadie. Y están tan sincerados en sí mismos. Y lo que quieren... No saben lo que hacen muchas veces. No tienen por delante que tienen una alta responsabilidad de honrar a sus padres. Y si no han entendido eso, oiga, les va a costar honrar a aquel que no han visto. Pero hoy, tratan al pastor de tú, y tú, y lo tutean por aquí, lo tutean por allá. El pastor es mi panita. A los pastores hay que honrarlos. Dios lo dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, ¿no es, Pastor Piñero? Hay que honrar a la policía. Hay que honrar al alcalde. Hay que honrar a los que están en autoridad. Hay que honrar al presidente Donald Trump. Pastor, no se atreva a decir estas cosas. Usted lo sabe, todo lo que se ha dicho. Sí, todo lo que se decía o no se decía de César. Pedro dice, honrad al rey. Eso no se conoce. Y nosotros aquí en la iglesia, ¿qué estamos cultivando? Estamos enseñando a nuestros hijos a honrarnos, a honrar a sus maestros, a honrar a la policía. Todo esto es necesario para ayudarles a honrar a aquel a quien ellos tienen que honrar en una manera suprema. Cito, nuestra mayor obligación fundamental como criaturas es rendir honor a Dios. Honor que es la expresión de una fe genuina en Él, de un deseo sincero de que Él sea exaltado y honrado. La condenación universal de los seres humanos en Romanos capítulo 1 se debe a que ellos no quieren honrar a Dios por lo que Él es, Dios. Romanos 1:21-25 declara, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como Dios. Ni le dieron gracias, cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Como resultado de su desvío, envanecimiento, impiedad e idolatría, Dios los entregó a pasiones degradantes, los entregó a una mente depravada. ¿Cuántos jóvenes yo he visto aquí después de 40 años? Haber escuchado la predicación, exposición y aplicación de la palabra de Dios y lo han rechazado. El pastor es muy, muy, muy estricto. Finalmente tuvieron lo que querían, Dios se los dio. Se fueron de aquí. La mayoría de esos jóvenes, si ustedes supieran cómo viven, qué tristeza. Porque no se trataba de mí. Estaban despreciando a Dios. No quieren honrarlo. No es que son muy estrictos, no es que no quieren honrar a Dios. Ese es el punto. ¡No te lo pierdas! Porque la ira de Dios se revela contra los hombres. ¿Por qué? ¿Cuál es el primer crimen mencionado ahí? Por su impiedad. No quieren honrar a Dios. Por eso es que no quieren venir al culto. Por esto no prestan atención. Por esto no quieren saber de aquellos que predican la verdad. El problema no es contra el pastor Piñero ni ninguna persona. El problema de ellos fundamentalmente es que no quieren honrar a Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Mi amigo, ¿por qué tú vas a ir al infierno si no te arrepientes por tu impiedad? Porque tú no quieres honrar a Dios. Ese es tu problema fundamental. Ah, pero hay esperanza para ti. ¿Por qué? Porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino para salvar a gente idólatra. Y se encontró con aquella mujer samaritana. Y se detuvo y comenzó a predicarle el Evangelio. Y en un momento dado le dijo a la mujer, ve y busca a tu marido y ven acá. No tengo marido. Bien has dicho. Mire, eso fue una pedrada. Al corazón. Jesucristo le estaba confrontando con su pecado. Ella se honraba a sí misma. Honraba sus pasiones, su lujuria. 5 mariditos. Esa mujer tenía un problema. Y serio. Y el que tiene ahora no es tu marido. Pero el Señor vino a buscar a esa mujer. A librarla de su idolatría. ¿Para qué? Para convertirla en una verdadera adoradora de Dios. Y esa mujer, con todo ese trasfondo, aún así pensaba que era una mujer religiosa y empezó a hablarle al Señor de la religión. ¿Cuántos no hay en las iglesias que hablan mucho de la religión? Piensan que son y no son nada. Están convencidos, pero no convertidos. Siguen adorándose a sí mismos. Su orgullo, su vanidad los controla. No. Jesucristo vino para salvar a gente idólatra. Y el poder del Evangelio se manifestó en aquella mujer. Y Dios en Cristo la hizo libre. Libre del pecado. Libre de la impiedad. Libre de honrarse a sí misma para adorar verdaderamente al Dios único y verdadero. Mi amigo, ese Cristo que fue a aquel lugar, es el mismo Cristo que hoy por medio de su palabra en el Evangelio ha venido a este lugar y decirte, tú no eres el adorador que tú piensas. Tú estás muy convencido a ti mismo y tu mente, pero tú estás con toda esa convicción perdido. Y vengo a decirte lo que tú no quieres oír, tu pecado. ¿Para qué? Para sanarte. Otro día le dijeron a mi hermano, usted tiene cáncer agresivo. ¿Sabe cuando le dicen a uno una cosa así? Pero aquel doctor lo hizo por amor. No empezó a decir, ay, no. Que no se vaya a ofender, a sentir mal. Y tú sabes que esto, lo otro, que, ay. No, le dijo, tú tienes un cáncer, papá. Y tú tienes que hacer algo rápido. Mi hermano tomó las medidas que tenía que tomar. Aunque va a ser doloroso, tiene que hacerlo. Cristo viene a quitar el cáncer de la idolatría para darte vida. verdadera vida en abundancia. Abrirte los ojos para que veas la gloria de Dios. Y eso sea lo que llene tu alma.
Aquella mujer creyó y después dijo, venid, voy a contarlo,
lo que ha pasado en mi vida. Aleluya. Cristo salva.
Bueno, podríamos decir muchas otras cosas, y las tengo aquí, pero quiero ser sensible. Hemos considerado la naturaleza de la adoración y también hemos considerado la evidencia bíblica de esa definición. Mi amigo, ve a Cristo. Oye bien, a Cristo se va por la fe y el arrepentimiento. Mi amigo, vete a las Escrituras. Allí Cristo se da a conocer. No hay mejor amigo, no hay otro salvador. Solo Él es el único mediador. Mi amigo, confiesa tu pecado y refúgiate, ampárate en la misericordia de Dios en Cristo. Él dice que aquel que viene a Él, yo no le echo fuera, no te echará fuera, te recibirá y podrás con nosotros, sin hipocresía, adorar a Dios en Cristo, rindiendo a Dios la alabanza, el honor, la gloria, el homenaje y la sumisión que Él se merece por lo que es y por lo que ha hecho en Cristo y ha hecho ahora en tu corazón. Iglesia, he aquí algo de la naturaleza de la verdadera adoración. No se dejen engañar.
Ah, pues la gente tiene que estar haciendo algo grande porque llenan, mira, llena el estadio, las iglesias son mega, mega, mega y están allá todo el mundo.
Si sirven al Señor según la palabra de Dios, amén.
Pero el punto es este, es tu corazón, tu corazón.
Y donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, para adorarle a Él, según dice su palabra, ahí Él está en la plenitud de todo lo que Él es, para bendecir a su pueblo.
Oremos.
Oh Padre, nos quedamos cortos, pero alabado sea tu nombre. Te suplicamos que tú no permitas que el enemigo quite las flechas del Altísimo del corazón, a menos que se refugien en Cristo. Te suplicamos, oh Dios, que tú perdones a esta congregación y a este ministro cuando hemos venido aquí haciendo un divorcio abominable entre nuestra vida durante la semana y ahora la adoración en la iglesia. Perdónanos, límpianos. Tú nos has dicho que si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda nuestra maldad. Límpianos, oh Dios. Esperamos con ansias ese día que toda tu iglesia, sin vestigio de pecado, en santidad, honrará tu nombre como hoy se hace en el cielo. Te lo pedimos que así sea. En Cristo. Amén.